Y esta es la sintonía que nos anuncia este encuentro semanal con la realidad socio-religiosa de nuestra diócesis de Santander. Aquí comienza el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Saludos cordiales de todo el equipo que hace posible este programa. En control técnico y de sonido, Katia Nogueira, Iván Respuela y quien les habla, Íñigo Mena. De camino a una semana que celebraremos una fiesta muy importante este lunes 13 de junio, San Antonio de Padua. Uno de los santos pues más venerados por la tradición católica, ¿verdad? Y muy querido, sobre todo en Portugal. Bien, pues con esta en este ambiente, ¿qué les parece si comenzamos? Pues adelante. En el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos al otro lado del hilo telefónico hoy a Juan Carlos Rodríguez del Pozo. Él es el párroco de la Iglesia de la Asunción de Torrelavega, también es el vicario de pastoral de la diócesis de Santander. Bienvenido, Juan Carlos.
A todos los oyentes, buenas tardes, Íñigo.
Bien, nosotros te tenemos hoy aquí porque precisamente hoy, viernes 10 de junio, a las 8:30 de la tarde, 8:30 de la tarde, en la Iglesia de la Asunción de Torrelavega, vais a celebrar una vigilia de oración por los cristianos perseguidos y refugiados. ¿Cuál es el motivo, aunque parece obvio, pero cuál es el motivo de que la parroquia haya tomado esta iniciativa?
Bueno, yo creo que es que continuamente en los medios de comunicación nos están asaltando imágenes, comunicados, noticias de hermanos nuestros, de seres humanos que ven conculcados sus derechos más básicos y que llega un momento que parece que el sufrimiento de los demás pues nos deja un poco indiferentes, y el Papa está haciendo una llamada continuamente pues al riesgo de la globalización de la indiferencia. Hay tanto sufrimiento, tantas noticias dolorosas que ya nos volvemos insensibles. Entonces yo creo que los cristianos tenemos que levantar la voz ante tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta violencia, tanta guerra, tantas personas que tienen que dejar lo que más quieren, sus familias, sus países, por buscar una vida, por sobrevivir, diríamos, ¿no? Y yo creo que además hay un factor, que muchas de estas víctimas y mucho de este dolor y sufrimiento viene ocasionado por ser personas que intentan ser coherentes y fieles a su fe, a su credo. Y yo creo que en esto nosotros tenemos que decir, también los que pertenecemos a una religión, que ninguna religión está a favor de la violencia o del sufrimiento de los seres humanos. Que otra cosa es que haya grupos radicales, extremos, pero yo creo que no nos podemos confundir. Entonces yo creo que esto es suficientemente importante para que de vez en cuando nos demos un aldabonazo en el corazón los cristianos para decir qué está pasando y qué estamos haciendo.
Vamos a recordar que es esta vigilia de oración por los cristianos perseguidos y refugiados este viernes 10 de junio a las 8:30 de la tarde, 8:30 de la tarde en la Iglesia de la Asunción de Torrelavega. Oración, pero también habrá, pues todo esto se aglutinará en esta vigilia con alguna actividad más, ¿no, Juan Carlos?
Bueno, pues yo creo que esto ha sido una iniciativa de los jóvenes de la parroquia, y bueno, pues todo esto lo intentaremos hacer de una manera también creativa y bonita, pues se va a hacer por medio de danza, va a haber unos vídeos que nos van a sensibilizar sobre este tema, va a haber canciones, habrá una exposición del Santísimo. Yo creo que vamos a intentar hacer pues un acto que sea pues bonito, que sea entrañable y que a ver si es posible que nos toque el corazón para reaccionar y por lo menos si presentarle al Señor pues este sufrimiento y también nuestra impotencia, ¿no? Él que es Padre misericordioso, pues que acoja todo esto y que nos vaya poniendo luz y ver un poco. Así que vamos a intentar hacerlo algo que nos choque y que nos llame la atención y que nos sirva para rezar, por lo menos.
Hace unas pocas semanas pasaba por aquí un sacerdote misionero que acababa de venir de Alepo, de la ciudad siria, como saben ustedes, más castigadas, una de las más castigadas en esta incruenta guerra. y nos decía que la sangre de esos mártires, está dando vida a la Iglesia. Y nos decía también que los cristianos que se encontraban en aquella zona, muy castigada por bombas, por lanzamiento de misiles, este sacerdote personalmente había vivido en muchas ocasiones esta experiencia, habían tenido entre ellos fieles, feligreses que habían fallecido precisamente, y nos decía que sin embargo que la gente mantenía su fe, que después de haber caído una bomba en una catedral en la que él estaba de responsable, en las cercanías, y que había habido muchos desperfectos, la gente aquel día por la tarde regresó para hacer limpieza y celebrar la misa. Esto es un testimonio, Juan Carlos.
Pues sí, yo creo que justamente eso es lo que nos pasa. Vivimos, yo creo que un poco adormecidos nuestra fe en una sociedad donde no tenemos que sufrir nada. Al contrario, tenemos sobredosis de actos religiosos, de poder celebrar misas a cualquier hora en cualquier iglesia. Es decir, nos cuesta tan poco que quizá también lo valoramos muy poco. Yo creo que justamente la necesidad y el peligro y todas esas dificultades, ya también lo veíamos en los primeros cristianos, cómo eran capaces pues de dar la vida y de valorar lo que suponía la buena nueva del Evangelio y luchar por ello, y el martirio, y lo estaban deseando. Yo creo que nosotros tenemos la peor droga, que es esa indiferencia y toda esta pasividad que nos envuelve con otras cosas, el consumo, nos proponen otros dioses y otros cultos. Tenemos ahí la Eurocopa de fútbol, que está muy bien, pero todo eso parece que acalla esa ansia de felicidad que lleva el ser humano, y yo creo que no nos podemos confundir. Por eso, a ver si los cristianos, todas estas cosas nos zarandean y nos sirven para crecer.
Pocos días se celebraba en el seminario diocesano de Monte Corbán un encuentro, primero con sacerdotes, pero después con laicos, en el cual unas personas especializadas en, por así decirlo, dar vida a la actividad pastoral de las parroquias, nos daban una serie de consignas, de consejos. ¿Nos puedes recordar tú a grandes rasgos cuáles fueron esas consignas que ellos nos transmitieron para que nuestras parroquias tengan más vida?
Bueno, yo creo que aquí lo fundamental y de lo que trataron estos encuentros es de hacer caer a las comunidades cristianas, lo mismo laicos que sacerdotes, que hoy día la evangelización, la nueva evangelización para tantas personas que están alejadas de la Iglesia o personas que están tibias, o lo llevan a cabo sobre todo los laicos, o si no, no se hará esta evangelización. Los curas podemos llegar muy poco. Los curas casi tenemos que centrarnos en el culto, en los sacramentos, y eso nos impide pues estar ahí fuera animando a la gente que no conoce a Dios, a Jesús. Entonces se trataba un poco de poner a la diócesis en ese estado de misión permanente hacia afuera por medio de los laicos, que son los que están en las distintas estructuras, en los ambientes de trabajo, en las familias, en las comunidades de vecinos, en las asociaciones de barrio. Es decir, son los laicos los que tienen que organizarse en las parroquias y formarse para salir al mundo y poder dar razón de su fe y poder animar a otras personas a que conozcan a Jesucristo, sabiendo que eso les va a ayudar a ser mucho más felices en la vida. Ya no es cosa de curas y de religiosos, es cuestión de los laicos. Nosotros les tenemos que ayudar a formar, les tenemos que acompañar, pero son ellos los que tienen que salir. La nueva evangelización depende de ellos. Entonces, estas jornadas fue tomar conciencia de esta necesidad y cómo en la Iglesia tenemos herramientas, que en este caso se presentó la Acción Católica General, herramientas para llegar a los niños, a los jóvenes y a los adultos en esta clave misionera y con un nuevo estilo, con unas nuevas formas para llegar también a ser atractivos a las personas que hoy pues viven en nuestra sociedad, que son distintas de las de hace 30 años o 40 años, ¿no? Yo creo que tenemos que tener otras maneras de hacer que sea más atractivo.
Los laicos ya no podemos mirar para otro sitio, tenemos que también darnos cuenta de que somos parte de la estructura de la Iglesia, siempre lo hemos sido de hecho, pero en este momento pues de una manera particular. Precisamente me refiero a ese sacerdote misionero que estuvo en Alepo, en Siria, que vino aquí a dar una conferencia a Santander en la delegación de la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y nos decía que los jóvenes de allí, que llevaban en sus teléfonos móviles, por ejemplo, imágenes de Cristo, de la Virgen. Nosotros vemos aquí muchas veces que llevamos camisetas con mensajes, incluso con anuncios de fiestas. ¿Tendríamos que ser nosotros también, Juan Carlos, así, ser imagen de lo que creemos, de esa fuerza que nos da el Señor y su Evangelio?
Bueno, pues yo creo que hay este refrán, ¿no?, que de lo que se nos dice en la palabra de Dios, de lo que rebosa el corazón habla la boca. Es decir, si nosotros no hemos tenido una experiencia fuerte de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, si no lo hemos sentido como ese padre que es misericordioso, ese hijo que te marca el camino por donde puedes ser feliz, y sientes la fuerza de su espíritu en el corazón para salir afuera e intentar llevar una vida donde el amor sea el protagonista, si todo eso solamente se nos ha quedado a nivel de ideas, a nivel de una transmisión que nos han hecho por herencia, y eso no lo hemos hecho nuestro, nunca podremos manifestarlo. Al contrario, nos da vergüenza, lo ridiculizamos, decimos que es algo desfasado, porque no lo hemos vivido. Se nos ha metido la fe a nivel teórico, pero no lo hemos experimentado. Uno puede estar hablando del amor mucho tiempo, de lo importante que es el amor, pero como no haya estado enamorado nunca en la vida, nunca podrá saber qué es lo que se siente y cómo después ese enamoramiento te lleva a hacer cosas insospechadas. Pues eso nos pasa a los cristianos. Tenemos que favorecer el encuentro con el Señor para que desde ahí seamos, no tenemos que buscar ser proselitistas, al contrario, hacer invitaciones en libertad para que la gente descubra que hay alguien que camina contigo en la vida y que te puede ayudar a ser feliz. Y esta es la clave que nos falta, y esto es a lo que tenemos que salir al mundo de hoy.
Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Rodríguez del Pozo, párroco de la Iglesia de la Asunción de Torrelavega, vicario de pastoral de nuestra diócesis. Recordamos que el motivo de haberte tenido de invitado hoy en nuestro programa es la vigilia de oración por los cristianos perseguidos y refugiados, que se va a celebrar hoy, viernes 10 de junio, a las 8:30 de la tarde, en la Iglesia de Asunción de Torrelavega. Oración por los cristianos perseguidos en Torrelavega. Además de la oración, habrá música, audiovisuales, danza, en fin, que en suma, desde aquí, desde la lejanía, la indiferencia pues cale en nuestros corazones de aquellos hermanos nuestros que están sufriendo una persecución, y es una manera la de orar a Dios precisamente para intentar mitigar esta situación. Hasta otra ocasión, Juan Carlos, y muchas gracias.
Pues muchas gracias a todos, y bueno, pues invitar a que la gente se dé un paseo esta tarde por Torrelavega, puede comprar un hojaldre bueno que hay aquí, que tenemos fama, y después venir a pasar este rato de oración en comunión y en familia. Muchas gracias a todos.
Adiós.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues continuando con nuestro programa, tenemos ahora de invitado a Iñaki Mardones. Él es el delegado diocesano de Pastoral de la Salud aquí en nuestra diócesis de Santander, también a veces llamada Pastoral del Enfermo. Y le tenemos con nosotros a Iñaki. Bienvenido.
Muy buenos días, Íñigo, a ti y a tus problemas, a tus oyentes, y encantado.
Bueno, pues le tenemos aquí, Iñaki, porque este domingo se va a celebrar el jubileo de la misericordia
para los enfermos y para las personas también con discapacidad. Mediante una celebración eucarística que va a presidir nuestro obispo a las 5 de la tarde en la Catedral de Santander, este domingo. ¿Qué sentido tiene esta celebración tan especial?
Muy bien, bueno, primero enmarcar dentro de este acontecimiento, dentro del año de gracia, podemos hablar así, que estamos viviendo el jubileo de la misericordia, recordándonos que Dios es amor y ante todo pues nos acompaña en las situaciones de la vida. Al presentar el jubileo, el Papa puso unos ejemplos muy bonitos, ¿no? Dijo que tanto las cárceles, los presos que están en las cárceles, las celdas, podían ser el lugar de la misericordia y también pues las habitaciones de los enfermos, de las residencias y demás. Con ese motivo nos invita a compartir la fe. Nosotros hemos pensado que juntarnos en la catedral, vivir y expresar nuestra fe, es un momento importante para vivir este acontecimiento y tener presente a los que no van a poder estar. Luego es un momento de gracia de la Iglesia Diocesana en comunión con la Iglesia Universal para decir: estamos en un año especial y queremos vivirlo.
Además, con esta celebración, con esta Eucaristía, se va a poder ganar también el jubileo, la indulgencia plenaria, porque no podemos olvidarnos que al estar viviendo un año extraordinario de la misericordia a nivel internacional, que se prolongará hasta el próximo 20 de noviembre de este año, pues podremos ganar el jubileo en tres lugares en concreto: en la Catedral de Santander, en la abadía del monasterio de Cóbreces y también en el santuario de la Bien Aparecida. A veces es desconocido esta realidad, pero estamos en un año de gracia muy especial, un año extraordinario que podemos ganar la indulgencia plenaria, y esto es importante que nuestros oyentes también lo sepan. Bien, en este sentido, esta Eucaristía de este domingo a las 5 de la tarde, ¿quiénes van a asistir? ¿Cómo está organizada? ¿Qué aspectos concretos se podrían comentar?
Bueno, se podría comentar primero que está preparada con mucho cariño por todo el equipo de la Delegación de Pastoral de la Salud, que van a participar gente de residencias, del Hospital de Santa Clotilde, del Centro Hospitalario Padre Meni, de distintos lugares de nuestra diócesis, donde se conviven personas enfermas, con acompañamiento, con acompañantes, familiares, agentes de pastoral. Entonces también desde la Hospitalidad Diocesana Nuestra Señora de Lourdes se va a facilitar la subida a la catedral, a poner a disposición de la gente que venga con silla de ruedas y demás. Es decir, van a ser todas las facilidades para que sea un momento de gracia, un momento de fiesta, un momento de encuentro. Hemos pensado que debido a las limitaciones por los que tiene la gente enferma, ya es bastante peregrinación llegar a la catedral, y será todo dentro de la misma catedral. El obispo y los celebrantes harán el rito de la entrada y será todo allí. Todo quiere facilitarse para que se pueda vivir de la mejor manera posible.
Las personas que vayan allí ese día, que acudan a esa celebración, ¿qué se van a encontrar?
Bueno, pues se van a encontrar primero en un ambiente de encuentro, en el que el mensaje es: todas las personas somos importantes. Segundo, se van a encontrar con una responsabilidad. Tú que tienes la suerte de tener la fe, tienes que transmitirla en tu vida. Y tercero, sobre todo un mensaje a las personas que sufren la enfermedad, para decir: vosotros también sois evangelizadores dentro de la Iglesia y sois buena noticia para nuestra sociedad, para nuestra Iglesia, para el mundo de hoy. Y juntos pues vamos a vivir ese encuentro y este reto de hacer visible la misericordia con nuestras vidas.
No olvidemos nunca que a través de los enfermos, ¿verdad?, muchas personas se están santificando, porque el enfermo representa de una manera muy concreta el rostro de Cristo. Pues muchísimas gracias, Iñaki Mardones Aja, delegado diocesano de Pastoral de la Salud en el Estadio de Santander, por recordarnos esa Eucaristía con motivo del año jubilar de la Misericordia, que se va a celebrar este domingo a las 5 de la tarde en la Catedral de Santander, con la presencia de enfermos, de profesionales sanitarios también, de agentes que trabajan en la pastoral del enfermo, que hacéis una magnífica labor. Nos llegan muchos testimonios por enfermos que han pasado por el hospital y nosotros lo queremos poner de manifiesto. Y sobre todo, pues bueno, una Eucaristía que estará presidida por nuestro obispo. Pues que sea una celebración que arroje muchos y buenos frutos.
Pues muchas gracias a ti, Íñigo, y a todos tus oyentes. Invitar a todo el mundo que quiera a encontrarnos el domingo a las 5 en la Catedral.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y como siempre, vamos a terminar nuestro programa con este microespacio que llamamos Compartiendo el Pan y la Palabra. Saben ustedes que está compuesto por la lectura del Santo Evangelio, que se leerá en las iglesias este fin de semana, y de un comentario breve del Padre Agustín Ribeiro, de la Comunidad de los Padres Agustinos de Santander. En esta ocasión es la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 36-83. Y además un evangelio muy testimonial el de hoy, porque nos habla precisamente del perdón. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Y entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba Jesús comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, y colocándose detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas. Se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo, que lo había invitado, se dijo: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él contestó: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces le dijo Jesús: has juzgado rectamente. Palabra del Señor. El perdón regalado, así nos dice hoy el padre Agustín Ribeiro en su comentario. La mujer pecadora, pues ya lo vemos en este evangelio, tiene una gran confianza en Jesús. Jesús la acoge con un amor que la transforma, y entonces se despierta en ella un amor más grande. Otro amor que la purifica y la resucita, un amor inmenso que ha recibido como consecuencia de un perdón inmenso. Y es que la palabra de Jesús crea una nueva vida. Cada vez que me confieso como pecador, Cristo me dice a mí las mismas palabras, con el mismo amor, con la misma fuerza. La diferencia no está en Jesús, sino en mí. El amor es consecuencia del perdón. Decía un rabino de la época de entonces que entre un justo y una prostituta había que mantener una distancia de 2 metros. La moral tradicional queda aquí en ridículo. Porque Jesús rompe todos los prejuicios. Habitualmente, el perdón aparece como la recompensa del amor y el amor como la causa del perdón. Aquí es a la inversa. El amor es la consecuencia y el fruto, el perdón. El perdón es lo primero. No se da a cambio del amor, sino que es pura y simplemente un regalo. Así que durante esta semana, imitemos al Señor y regalemos nosotros también perdón. Aquí ponemos punto final hoy a nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. No obstante, les queremos dar un aviso muy importante, y es que la Diócesis de Santander va a rendir este sábado, mañana, una despedida fraterna al Padre Manuel Herrero Fernández ante su nombramiento como obispo de Palencia. Como saben ustedes, este padre agustino ha sido durante 17 años vicario general de la Diócesis de Santander. También fue durante unos meses administrador diocesano de nuestro obispado y párroco del barrio pesquero en los últimos 2 años. Será mediante una eucaristía mañana, que será a modo de despedida fraterna, una eucaristía de acción de gracias que se celebrará mañana sábado a las 12 de la mañana en la Catedral de Santander. Este pues sentido homenaje, despedida fraterna que nuestra diócesis quiere hacer al que ha sido durante 17 años vicario general de nuestra diócesis de Santander y que ha sido nombrado, como saben ustedes, el pasado 26 de abril como obispo de Palencia, y diócesis de la que tomará posesión el día 18 de junio a las 12 de la mañana en la Catedral de San Antolín de Palencia. Bueno, pues estamos en un momento, como ven ustedes, de mucho gozo. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena estará con todos ustedes. Que tengan una semana muy positiva y recuerden que tenemos una fiesta muy bonita este próximo lunes, San Antonio de Padua. Adiós.